After 20 years, 9 Super Bowl appearances, 6 rings, Tom Brady posted his goodbye.
This is it for him, man. Thanks for a hell of a run.
Tom Brady is going to wind up as a Tampa Bay Buccaneer. Wrap your mind around that one.
Get yourself in a situation like this. You know, this is a great opportunity for us to get to. We're going to be in it at the end. You know, there's no team that's going to run away from us.
Se acabó la ventana de tiempo para los jugadores de la NFL para elegir jugar o no la temporada 2020 de la NFL. Y ya no vale echarse para atrás o retractarse. Se llevan $350,000 o $150,000 dependiendo el caso. ¿Y por qué para estos hombres que están acostumbrados a ganar millonadas, quizá unos cuantos miles no suenen tan mal? Porque independientemente de la decisión por la cual hayan tomado el dar un paso al costado, si no juegan esta temporada, el dinero garantizado de su año contrato se verá íntegro para el siguiente año. Pero si juegan la temporada y esta llegara a suspenderse en octubre, noviembre, su sueldo sería prorrateado y perderían lo garantizado. Así que económicamente quizá no se vea tan mal. Van más de 60 jugadores que dieron el paso a un costado para no jugar esta campaña y eso es una pequeña parte de los 2,000 de jugadores que hay en la NFL, así que seguramente seguirán con todo lo planeado en el calendario. Solamente cuidado con los jóvenes, porque en la lista de los lesionados, entiéndase COVID-19, que van más de 90 jugadores, 70 de ellos tienen 25 años o menos. Sabemos que este virus es altamente riesgoso para la gente mayor, pero la irresponsabilidad y la inconsciencia atacan más a los jóvenes. Arrancamos ya esta edición de NFL Live. Gracias por estar con nosotros a 35 días del kickoff de una nueva temporada. Un gustazo saludarte, mi querido Sergio Deep. Y los Pats, con estas renuncias de jugadores, ahora tienen más de 30 millones de colchoncito en el tope salarial para poder moverse en el mercado.
Muy buenos 30 millones, Cari. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todos los que nos acompañan. Pero recuerda, Cari, que ahora voy al frente del barco bucanero rumbo a Tampa Bay.
No importa, no importa. Te seguimos viendo allá con Dolores de los Patriots. Mi querido Pablo Viruega, dicen que el hubiera no existe, pero nosotros no nos olvidamos de que hubiéramos tenido un día como hoy, 6 de agosto, el juego del Salón de la Fama.
Sí, Cari, y la primera versión de lo que iba a ser un duelo de dos capítulos, ¿no? Porque iban a jugar en pretemporada, jugarán en temporada regular, pero es ese primer contacto ya con la campaña de la NFL, que desgraciadamente, pues como sabemos, no va a haber pretemporada. Deep abandona el barco de los Dallas Cowboys, yo lo retomo, ¿eh? Yo retomo ese barco que dejó a la deriva ahí,
no,
porque ahora se fue.
No, el de los Patriots.
Acuérdate que nos movemos por cielo, mar y tierra. Por tierra voy con el de los vaqueros, ¿ok?
Muy bien.
¿Cómo muy le bien busca y le encuentra, además? Señor Miguel Pasquel, ya le extrañaba. Qué gusto que esté con nosotros, porque además tengo que tomar nota. Todos atentos, con papel y pluma. Necesitamos recomendaciones de fantasy.
Cari, así es. Y por cierto, gusto estar de regreso contigo y con los compañeros. Y vamos a hablar de esa ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers, porque quede claro, en los 20 años que ha jugado Tom Brady, nunca ha tenido una dupla de receptores como la va a tener esta temporada con Tampa. Más adelante hablaremos de ese tema.
Sí, tremendas armas las que tendrá ahora Tom Brady y con las cuales pues no ha tenido oportunidad por obvias razones y la actualidad de lo que estamos viviendo, no ha tenido oportunidad de engancharse mucho con sus nuevos compañeros. Y justamente con ese tema nos vamos a quedar para hablar del mariscal de campo, no, mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, que ya estuvo soltando el brazo, haciendo algunos pases en las instalaciones, en los facilities del equipo de Tampa Bay. Se le vio de regreso, también tuvo una charla vía virtual con algunos reporteros donde estuvo expresando algunas de sus sensaciones, agradecido tener la oportunidad de trabajar duro en este periodo para aprender a todo vapor un nuevo sistema y libro de jugadas por primera vez en 2 décadas. Durante esta videoconferencia, pues también habló de lo difícil que ha sido esto para él después de un periodo tan largo en una misma ofensiva en la que estuvo con los Patriots. Y revisamos a los grandes quarterbacks que cambiaron de equipo por lo regular, tuvieron un balance positivo en su primera campaña con un nuevo jersey. Aquí está la lista. Peyton Manning es quien tuvo la mejor marca con 13-3 en Denver. También tenía una muy buena defensiva. Ken Stabler, que también destacó con 11-5 en Houston. Brett Favre ganó 9 juegos, perdió 7 con Jets. Joe Montana tuvo una marca de 8-3 en Kansas City. Y el único con marca negativa fue Johnny Unitas, 1-3 en San Diego. Escuchemos las palabras de Tom Brady desde las facilidades de Tampa Bay Buccaneers.
Really played with, you know, to try to get on the same page after, you know, not having many opportunities. You know, we haven't had a full speed practice yet at all. So I'm anxious to get that started so I can start learning in a more typical way. So it certainly is, like I said, has its challenges. You know, the guys have worked really hard and it's been fun getting to know the receiver position. There's a lot of, obviously, none of the guys I've played with. You know, Gronk's the only guy I've really played with, so I know what he can do, and they want to do a great job. Football matters to Mike and to Chris. You know, I've loved being around those two guys who are great leaders. It's a good, hardworking group, really smart players. And again, it's going to be up to all of us to come together and to see how we can make it all work.
Bueno, esto es resumidamente lo que dijo Tom Brady. Pasé tiempo aprendiendo el libro de jugadas por primera vez en años y había olvidado lo difícil que es eso después de jugar bajo el mismo esquema durante tanto tiempo. Lo único que podemos hacer es adaptarnos a la situación de la mejor manera posible. Tendremos que trabajar tan duro como podamos y no perder ningún minuto de ningún día tratando de acostumbrarnos el uno al otro. Aceptar el desafío y ver en qué nos podemos convertir, agradeciendo que nos fuera este mismo domingo donde ya tuviera que enfrentarse a los Saints por una cuestión de tiempo. Y con ese descaro de la piel perfecta se atreve a decir que el tiempo corre y amenaza igual para todos. Ay, por favor. Bueno, Tom Brady, ¿qué tan presionado está ahora con esta nueva aventura en Tampa Bay? Sergio, ¿hasta dónde podríamos decir que está presionado para dar resultados? ¿Qué sería un fracaso y qué sería ya un gran logro en esta primera campaña?
Ok, Cari, no creo que esté presionado. Lo veo feliz, lo veo disfrutando, lo veo renovado, lo veo con muchas ganas, muy entusiasta. Acaba de cumplir 43 años de edad. Y me da gusto que le tengan tanto respeto y que sus detractores hasta tengan miedo, Cari. Miedo de que se meta postemporada, miedo de que trascienda en playoffs Tom Brady a los 43 años. Está con una franquicia históricamente perdedora. Los va a llevar a postemporada, va a ser uno de los 7 clasificados en la Conferencia Nacional. Y si gana un juego en su primera temporada de playoffs, es un éxito, sería un éxito la temporada de Tampa Bay con un juego de postemporada que gane. Pero yo creo que va a ganar más de uno.
A ver, Sergio, si llega ahí, entonces es un éxito, pero si no llega a los playoffs, entonces es un fracaso.
Sí, sería un fracaso porque tiene un muy buen equipo, pero no perdamos de vista, Cari, tampoco seamos tan duros, no perdamos de vista que la última vez que Tampa Bay jugó un partido de playoffs, Tom Brady tenía 30 añitos. Ahora tiene 43, tenía 30. Así de mal le ha ido a Tampa
Sergio.
Bay en los últimos 13 años sin Brady.
A ver, compañeros, nada más quiero dejar algo muy claro. En la carrera de Brady solamente una temporada se ha perdido los playoffs y fue en la temporada 2002 después que ganó su primer Super Bowl. Por supuesto, en 2008 no contó porque se rompió la rodilla. Este jugador está acostumbrado a pasar a Super Bowls y a campeonatos de conferencia. Ganar un partido de playoff, por supuesto, no es éxito. Tom Brady está obligado a llevar a Tampa Bay, por supuesto, a los playoffs, eso no hay duda. Pero ya que estés en playoffs, estás obligado a llegar mínimo al campeonato de conferencia. Olvídate ya lo que hiciste con New England. El calibre de Tom Brady, el mejor quarterback de toda la historia, estar en el campeonato de conferencia nacional,
Marco,
como mínimo.
Miguel
y por
Pasquel,
supuesto el Super Bowl será otra cosa. Sergio, es que por favor.
¿Sin ir a playoffs?
Sergio, estamos.
Si me dices que sería un fracaso.
Hay que ver el equipo que tiene, Sergio. Hay que ver el equipo que tiene. Es el mejor quarterback de la historia. Tiene una excelente ofensiva. Tiene buen juego terrestre. No olvídense, el cuerpo de receptores, adelante hablaremos de eso. Excelente la cerrada con Rob Gronkowski, que aparentemente está al 100%. Por favor, Brady está obligado, mínimo, insisto, a llegar al campeonato de la Conferencia Nacional.
De acuerdo, Miguel. A ver, pero Brady no es Tampa Bay, ¿eh? Brady no es
Tampa
Bay. Brady no es Tampa Bay. No pensemos que por poner a Brady automáticamente Tampa Bay puede llegar a ser campeón o será campeón de la NFL, ¿eh? No.
Yo así.
No.
A ver,
porque
pero, yo te pregunto,
debe Pablo. Haber un equipo a su alrededor. Debe haber un equipo a su alrededor. Voy a dar este ejemplo. Para mí, yo creo que si no llega a la postemporada, es fracaso. Si no llega a la postemporada. Estoy con Sergio. Sí. Creo que Tampa Bay va a estar en los playoffs. Creo que está para llegar a los playoffs. Ahora, si no tiene juego terrestre, y aquí se los digo de una vez, si no hay juego terrestre, olvídense. Podrá tener a Gronkowski, receptores abiertos, Goodwin y demás. Los últimos 5 años, Brady y los Pats llegaron a 3 Super Bowls. En esos 3 Super Bowls, el ataque terrestre fue dentro de los mejores 10 de la NFL. Si no hay juego terrestre, está acabado Brady y toda su historia.
Pero sí tiene, Pablo. Sí tiene. Entiendo lo que dices de Nueva Inglaterra, pero tampoco es como que James White, Sonny Michel y Rex Burkhead son salones de la fama. Eran corredores promedio que funcionaban muy bien en el sistema. Y creo que es lo mismo que va a pasar en Tampa Bay con Bruce Arians.
Pero ¿sabes qué, Sergio? El año pasado Tampa Bay terminó siendo número 24 por tierra. Y hablando de Bruce Arians, ¿cuándo tuvo éxito Bruce Arians como entrenador en jefe? Con Arizona. Y curiosamente, sus ataques terrestres estuvieron dentro del top 5 de la NFL. Entonces, pero, ataque terrestre para un quarterback de 43 años es fundamental,
Pablo, no vas a dejar claro, ¿no? ¿Por qué fue el número 24? Porque no tenían muy buena defensiva, más bien bastante malita. Lo que obligaba a que Jameis Winston constantemente esté pasando y se olviden totalmente del juego terrestre. Con Tom Brady es totalmente otra cosa. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Para ustedes fue fracaso el año pasado la temporada de Patriotas al perder el juego divisional ante Tennessee?
Claro que sí. Totalmente.
Ahí está.
Sí,
por supuesto. Entonces, es lo mismo.
¿A ti no?
Tampa Bay,
no.
Por supuesto,
no
es fracaso.
No ganó un juego de playoffs. Lo perdió en ronda de
Por eso,
de
pero llegó al juego divisional. Lo que yo estoy diciendo, mínimo está obligado para mí, Tom Brady, porque tiene equipo para lograrlo, para llegar al juego de campeonato de la Conferencia Nacional. Eso es para mí lo que está obligado a llegar, sí.
No.
Para mí.
No. Tampa Bay no es mejor. A ver. Tampa Bay
¿Es
no
el segundo
es mejor.
¿Mejor equipo de la Nacional? No. ¿Cómo que obligado?
No.
De acuerdo, Sergio. Tom Brady.
De acuerdo, Sergio.
Es muy raro. Es que es muy raro que en la ronda divisional los eliminen. En su historia lo dice, está en un nuevo equipo con
sí,
un cuerpo, insisto,
Tampa
Bay,
no
excelente.
Miguel y Sergio, hay un punto aquí muy importante, Hay un punto muy importante. Avanzan 7, lo dijo Sergio, y muy probablemente dentro de esos 7 va a estar Tampa Bay, pero solo descansa uno. Solo descansa uno. Y Brady no ha tenido buenos resultados si no descansa la primera semana de la postemporada. Y no solo depende de Brady, entiendan. Parte de un equipo a su alrededor. Ese es el punto.
Pero
Tampa
por
Bay
eso,
está
Pablo,
dentro de los 3 mejores equipos de la Nacional, definitivamente.
Pero Pablo, justamente estamos diciendo eso, que Tom Brady nos tiene tan acostumbrados a ese ADN ganador que él mismo se ha impuesto como esa presión de llegar y dar resultados. Porque en los Patriots, y sobre todo en los últimos años, ¿por qué estaba tan a disgusto el número 12? Porque no tenía las armas suficientes para continuar yendo hacia adelante. Ahora le están dando las llaves de la casa completa. Tiene muchísimas armas. Entonces, se espera muchísimo más de este mariscal de campo. Eso es lo que estamos diciendo.
Estamos de acuerdo, Cari. Estamos de acuerdo en que tiene las armas. Pero, ¿qué era de Tampa Bay sin Tom Brady? Porque hace un año ya tenían a Mike Evans, a Chris Godwin, a O.J. Howard, a Cameron Brate, y nadie hablaba de final de conferencia como Miguel se está volviendo loco aquí poniendo eso sobre la mesa. Nadie.
Pero es que la realidad...
Nunca había hablado
por favor, de Tampa Bay entonces, a la final de para la ti, nada más quiero dejarlo claro, Sergio, para ti una temporada exitosa es llegar a playoffs, ya con eso.
Llegar a playoffs y ganar un juego
depende
sería
el caso.
Una temporada exitosa. Sin embargo, sí lo veo peleando hasta el final por la final de la Conferencia Nacional contra San Francisco o contra Nueva Orleans, son mejores equipos que Tampa Bay.
Por eso,
estamos de acuerdo en algo.
Llegar a la ronda divisional es una temporada exitosa. Para mí es una ronda después, llegar al campeonato de conferencia.
Miguel, 13 años sin playoffs.
Pero hay que ver lo que ha hecho Brady, como dice Cari. Hay que ver cuando ha ganado los Super Bowls, el equipo que ha tenido su mejor receptor con los Super Bowls que ha ganado son Julian Edelman y Troy Brown. Esos son sus mejores receptores.
Señores,
cuando ha ganado anillo, porque con Randy Moss nunca ganó Super Bowl.
Bueno, pero a ver, Tom Brady tiene 43 años y también, Michael, no es la varita mágica para llegar y cambiar en una sola temporada la mentalidad y la historia de todo un equipo. Es un trabajo en conjunto. También, bueno, podríamos seguirnos acá minutos discutiendo y discutiendo sobre lo mismo, pero queremos invitarlos a todos ustedes a que se involucren en esta charla, en este debate, así que participen con nosotros en nuestra encuesta que ya está puesta en redes sociales, en Twitter, recuerden es @NFLLive-ESP. Y dice que se consideraría un fracaso para Tom Brady con los Buccaneers. Hasta el momento el 79% piensa que no ganar la división sería un fracaso. ¿Ustedes qué opinan? Entren y
no.
Digan su voto. Oigan, tienen algo ahí, por favor.
¡Cuánto odio!
Y Nuevo Orleans
ahí, cambiamos de tema, señores. Porque ya lo decía al inicio del programa, se cumplió la fecha límite para la elección por parte de los jugadores de la NFL si jugar o no jugar la temporada 2020. Tenemos una lista de más de 60 jugadores. De estos 60 jugadores, ya lo decía yo, es una pequeña porción de los 2,000 de jugadores que hay en la NFL, pero falta ver cuáles son realmente de impacto y qué equipos tienen mayores ausencias de esos jugadores de impacto para la siguiente campaña. Aquí está, pues, una pequeña lista o resumen de los que decidieron dar un paso a costado, entre los que lo hicieron de manera voluntaria, Donta Hightower, Marquise Lee, Devin Funches, Marquise Goodwin y Travis Benjamin. Entre los que lo hicieron por motivos de salud destacan Christian Miller, Marcus Gilbert, Marcus Cannon y Michael Pierce. Y entre los que no especificaron el motivo para no jugar están Patrick Chung, Nate Solder, Damian Williams, CJ Mosley y Jerónimo Allison. Pues ahí está nada más una probadita de los jugadores que no estarán en acción en los emparrillados en esta temporada 2020. Y bueno, la NBA lleva 3 semanas con 0 positivos de COVID-19. Todo marcha conforme a lo planeado, digamos. La MLS is back, que también se desarrolla en la burbuja, está por llegar a su final sin contratiempos. No así la MLB, que ha sufrido por el número de contagios, aplazando o cancelando juegos. Pero es que logísticamente es sumamente complicado hacer una burbuja para grandes ligas, así como para la NFL. Y al respecto se han pronunciado algunos entrenadores, como el caso de Bruce Arians y de Sean Payton. Hay que escuchar las interesantes palabras por parte de estos entrenadores sobre una posibilidad de burbuja, no para la liga, sino también para los equipos por separado.
Here, we have a hotel sequestered now, and it's, you know, we can't force the guys to go, so it's up to them. We have some veterans over there who do live in town because they know how safe it'll be. And we'll obviously stay there the night before home games, like we always have. We've got a commitment. We talked about having a commitment to each other. It only takes one to sink the ship. I think it'll be easier to handle, although we'll still have 69 guys this year. Once we keep going after the cut, it's going to be a little bit harder, but it's going to take a hell of a commitment from everybody.
If there's 80 players and then another, call it 95 people, coaching, training, equipment, total number of people in your first or second tier. So basically every day, those 170 go home and then come back the next day. You take that and you times it by 7, and then you take that and times it, you know, by 4 weeks and a month, and then do the season. It's really about trying to reduce the possible exposures, not eliminate. When you're not operating in a clean bubble like the NHL or NBA, you just have to understand, hey, there's going to be a certain amount of positive tests. I think we're fooling ourselves if we think that's not the case.
¿Bastaría con jugar en una burbuja, Pablo?
No, muy complicado. Complicadísimo, porque si hablamos de que un roster de jugadores de la NFL es de 60 y tantos más staff de coach, estamos hablando de 100 personas al menos por equipo. Más de 3,000 personas, es muy difícil, muy difícil. Burbujas aisladas también muy complicado. Probablemente para la postemporada, quizá, no lo sabemos. Pero no, la NFL no puede estar en una burbuja.
En lo que respecta a este periodo, los Saints, Sergio, han rentado 4 pisos de un hotel para hacer su mini burbuja. De momento
tienen
a 180 personas de manera aislada. Parece que está funcionando, pero ¿qué tanto van a poder controlarlo así, con una logística de NFL que implica muchísimos viajes?
Aplaudo y reconozco lo de Nuevo Orleans, su burbuja personal, digamos colectiva, solo la de su equipo, que desafortunadamente para ellos, aunque funcione ahorita, se va a romper en cuanto empiece la temporada regular y tengan que ir a jugar fuera de su ciudad. Pero sí, yo personalmente respeto mucho a los jugadores que se están bajando de la próxima temporada por entender que hay cosas más importantes que el dinero y que el fútbol americano, como la salud y la familia.
Sí, absolutamente respetable, de eso no hay discusión, pero Miguel, la NFL no ha comenzado, pero sí sus campamentos de entrenamiento y aún así no paran en los contagios.
No paran, Cari. Mira, algo que me gustaría que por lo menos lo considere la NFL para exactamente evitar esto de los contagios, ¿por qué no pensar en una sola ciudad, en este caso Los Ángeles? Tienes el estadio donde jugaban los Chargers la temporada pasada, tienes el nuevo estadio, tienes Pasadena, tienes el Coliseo. Creo que obviamente no sería una burbuja, pero si puedes concentrar a toda la liga, capacidad hotelera por supuesto que hay, ¿no? Las preparatorias, ya dijo el gobernador de California que no van a jugar este año fútbol americano. Tienes suficientes campos de entrenamiento, me refiero a estas preparatorias. Entonces yo creo que Los Ángeles sería una muy buena opción, Maico, como ciudad para poder albergar todos los juegos de la NFL.
Maico, no. Te pido perdón por haberte dicho hace unos minutos que estabas loco porque ahora estás 100% lúcido. Te felicito, estoy de acuerdo contigo. Sí se podría hacer una burbuja en la NFL, pero no quieren. No les conviene. ¿A poco no creen que la NBA, LeBron,
pero a ver, Sergio,
LeBron no
quisiera ¿en dónde?
Estar con su familia en Los Ángeles, pero se fue a Orlando?
Pero es que no es, pero es que ese no es el tema, Sergio. No es el tema de que los jugadores. Espérenme. Es que no es un tema, no es el tema de que los jugadores quieran o no. Es que logísticamente es sumamente complicado.
Pero
muy complicado
puede,
hablar de 32.
Es
no, es que son 32 equipos, Sergio.
En Los Ángeles lo puedes
son
hacer.
Son 32 equipos. Ahora, además, ojo. ¿Estás hablando de que tienes que jugar toda la temporada de burbuja?
Claro.
La NBA, la NBA va a jugar 8 partidos de temporada regular. De ahí
pero
se van a ir.
No pueden.
Y se van a quedar 16 equipos. Y se van a ir,
Sergio,
y se van a ir eliminando.
Que es
¿dónde,
diferente?
Sergio?
No quieren.
¿Dónde haces
porque
una burbuja
de
del
contigo.
NFL?
Que serían 3,000 personas, pero ¿a poco no caben 3,000 personas en Los Ángeles, como dice Miguel? Hoteles, estadios, campos de entrenamiento.
Con 4 estadios.
No quieren, es diferente.
No, 3,000 personas de equipos, agrégale todo lo que lleva la liga, oficiales, yo lo veo muy difícil.
Son alrededor de 100 personas por equipo, señores. Logísticamente es sumamente complicado, pero sí, igual yo aplaudo lo que están haciendo los Saints por su parte, tomando las decisiones como equipo de mantener de manera aislada, por lo menos hasta el 1 de septiembre, a 150 personas. Vamos a hacer la primera pausa apenas de Live. Cuánto ya hemos discutido y nos queda todavía más por delante. Vamos a estar platicando también del calendario de los Packers, de los Steelers, de los Cowboys, mucho más al volver.
Cowboys y Steelers, dos franquicias históricas. ¿Cómo pinta su futuro? ¿Quién tiene mejor panorama? Abordaremos este y otros temas al volver a NFL Live.
Takes the snap, turns right, give to Elliott, angling off right tackle, has a hole at the numbers at the 10, waltzes into the end zone. Touchdown Ezekiel Elliott, and the Cowboys have taken a 29-24 lead with 1:55 to go. He pumps, he throws down the seam, it's caught at the 30 by Jesse James. He tries to hurdle at the 20, inside the 20 to the 15-yard line.
We're going to get a spike here, then we'll spike it and stop the clock.
He faked it. He throws to the end zone. It is caught. Gorgeous. Lofted. Over the shoulder catch by Antonio Brown for a go-ahead touchdown.
They were expecting us to spike the ball. Ben shot me a signal, and we was able to execute in that situation.
Give to Elliott. Up touchdown. The middle. At the 20. To the 10. And he will go to the end zone. Ezekiel Elliott with 9 seconds left. Jaw-dropping day for Ezekiel Elliott.
They lost a gap. The O-line picked it up perfectly, and that part like the Red Sea, all I had to do was run.
Not enough critical playmaking at those critical moments. The Cowboys made the critical plays, and we did it.
Que no se nos salga una lágrima, pero les recordamos que hoy hubiera sido el partido del Salón de la Fama 2020 entre Steelers y Cowboys, partido que, como todos sabemos, tuvo que ser cancelado por la pandemia, al igual que toda la pretemporada. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que Cowboys y Steelers ganaron un Super Bowl? Vamos a ver, porque sabemos que hay muchos aficionados, al menos en México, a estos dos equipos. Bueno, los Cowboys lo hicieron en la temporada del 95, cuando vencieron precisamente a Pittsburgh en la edición 30 del Supertazón. Los Steelers ganaron su último trofeo Vince Lombardi en la campaña 2008, cuando vencieron a Cardinals en la edición 43. Y en el 2010 llegaron también al Supertazón, pero lo perdieron. Estos dos equipos tienen una rivalidad histórica debido a que se han enfrentado en 3 Super Bowls, 2 para Steelers, 1 para Cowboys, y ahora juegan cada 4 años. La última vez que se enfrentaron, los de la Estrella Solitaria se quedaron con la victoria, así que los Steelers saldrán buscando la revancha el próximo mes de noviembre. ¿Qué equipo gana o regresa más pronto a un Super Bowl, Michael?
A ver, ambos van a estar en playoffs, pero yo creo que tiene, y que quede claro así, mucho mejor equipo como equipo los Steelers. Dallas puede tener muy buena ofensiva.
¿Qué? ¿Qué
defensiva tienen? El dinero está invertido en la ofensiva. Dallas se va a meter como comodín a playoff porque, por supuesto, Filadelfia va a estar peleando ese número uno con un Carson
Miguel sano. Pasquel.
Y Pittsburgh con un Big Ben sano va a estar peleando llegar al Super Bowl.
Solito Serge.
Por supuesto, los Steelers.
Tú solito Serge. Venga.
Tus Steelers van a llegar antes al Super Bowl que los Cowboys. Cowboys, que quede claro, miren, escúchenme, afición Cowboy. Esta es su temporada porque a partir de la siguiente van en caída libre.
Venga, Sergio Miguel, no meto las manos.
Lo siguiente, mira, van a tener nuevo quarterback y van para abajo los Cowboys.
Pablo Viruela,
dale, Sergio.
¿Lo dices tú o se lo digo yo?
Pues no sé, porque sería como Miguel, que retomar lo que hablábamos en el primer bloque. Venga, Sergio, venga.
A ver, derecho. Michael. ¿Cómo que
Sergio, deja tiene tu amor por Dallas, mucho no te lleva a ningún lado?
Mejor equipo que Dallas. Primero eso, ¿cómo que un mucho mejor equipo? ¿Tienen una mejor defensiva mejor que equipo. Dallas? Sí, pero ofensivamente Dallas es top 5 de la liga.
¿Y por qué, ¿y por qué no estuvo en playoffs la temporada pasada con una ofensiva top 5?
Ahora tienen ofensiva top 5 con CeeDee Lamb.
Ay, Sergio,
con
por
Mike
favor.
CeeDee
Lamb es la diferencia.
Con Ezekiel Elliott.
Sergio,
ahora
Sergio.
Lo tienen. Con Amari
Sergio,
Cooper.
Sergio, ya deja de ir a los Cabos.
Ahora,
no te ha llevado a ningún
ahora,
lado.
Miguel, tú eres un gran analista. Ya no repitas las frases de antes de que las defensivas ganan campeonatos. No lo hagas, Michael. No lo hagas. Porque Kansas City ganó el Super Bowl por su ofensiva. Ofensiva. Pat Mahomes,
y la ofensiva de Pittsburgh,
Tyreek Hill, Damian Williams, etcétera. Entonces, sí se puede ganar Super Bowls y con más razón llegar con grandes
y de
ofensivas
hecho,
como la que tiene Dallas.
De hecho, Sergio, y, de hecho, Sergio, favor, la ofensiva
Sergio, no tuvo
de
ni
Pittsburgh,
en playoffs,
la ofensiva de Pittsburgh. A ver, pero bueno, no estuvo en playoffs, Michael, porque y mira que tuvimos varias discusiones Sergio y yo la temporada pasada con respecto a los Dallas Cowboys y coincidíamos que era sí. un buen equipo. No caíamos en que si Dak Prescott era muy bueno
ahora
o malo,
mejores.
No. Creo que coincidíamos en un punto Sergio y yo y sin ponernos de acuerdo vamos a caer en ese mismo punto. La gran diferencia ya no está en el equipo. Jason Garrett y Mike McCarthy uh-huh. puede hacer de este equipo, ojo, no el candidato a ganar en la Conferencia Nacional, pero sí el que puede pelear la división. Y a futuro, porque esa fue la pregunta de Cari, a futuro, ¿quién uh-huh. podría ganar más?
Ah, gracias, Pablo.
Creo que qué bueno que viniste.
Dallas.
Creo que el equipo de los Dallas Cowboys por la juventud, por la proyección que tiene en su roster, si logra mejorar
el
esa defensiva
talento.
Futuro, tiene más oportunidad que el equipo de los Steelers. A ver, los Steelers tienen dudas con su receptor, con su corredor. Ben Roethlisberger no hay duda, pero ya está en la parte final de su carrera y tienen una gran
Pablo.
Defensiva. Y de ahí no tienen más, ¿eh?
Sí,
Pablo,
estamos de acuerdo.
De
se va a ir
la temporada
el Big
pasada.
Ben, se va a retirar el Big Ben más pronto que tarde y van a quedar Mason Rudolph, Paxton Lynch, Devlin
no.
Hodges. ¿Quién va
no.
a tomar los controles de los Steelers,
no.
Cari? ¿Quién? Van a ser un desastre.
Ya no sigas porque ya Cari va a llorar.
Nada más te escuché y se me puso la piel chinita. Voy a tener pesadillas.
Claro.
Señores, bueno, vamos a hacer mejor una pausa, pero antes de ello revisamos la historia de los partidos cancelados en la NFL, obviamente por el tema del Hall of Fame que fue cancelado para esta temporada 2020, además del Cowboys y Steelers que ya hemos comentado. pues en el pasado también se cancelaron partidos como Packers contra los Colts en el 2016, Bears ante los Rams en el 2011, Ravens Eagles 2001, Chargers Oilers en el 95, además de todos los juegos de la semana 3 en el 87 por la huelga de jugadores, y todos los juegos de la semana 3 hasta la 10 del año 82 también por huelga. Bueno, y mientras se me pasa el susto de lo que escuché de Sergio Divi, tomo un poco de aire. Ahora tocará ponerlo a temblar a él, porque vamos a hablar de los Green Bay Packers. A ver si muy salsita también con eso y con el calendario que tienen para este 2020, los finalistas de la Conferencia Nacional en el 2019. Así que no se despeguen, hacemos una pausa rápida, ya volvemos.
What are you willing to put on the line for your team? For me, it's a no-brainer.
Nos guste o no nos guste hablar de los Green Bay Packers, son palabras mayores porque es un equipo con muchísima historia y aunque hace mucho que no levantan un Lombardi, siempre suelen ser competitivos. Así que hablemos de este equipo que en la temporada pasada, Sergio, llegó hasta la final de la Conferencia Nacional. Vamos a revisar su calendario, ¿nos haces el honor?
Por supuesto, Cari, con mucho gusto. Vamos a platicar de Green Bay, que recordemos llegó hasta la final de la conferencia, aunque luego San Francisco le pasó por encima. Récord de temporada regular de 13 ganados y 3 perdidos la campaña anterior. Vamos de inmediato a platicar de la primera mitad de la campaña de Green Bay, porque me llama mucho la atención. Todos nos quieren hacer ver que hay un duelo, digamos, por la posición de quarterback con Jordan Love y Aaron Rodgers. No hay discusión, no hay plática ahí. El titular indiscutible es Rodgers, al que me imagino en semana 1 en Minnesota saliendo a callar todas las bocas y demostrar ganando desde semana 1 en Minnesota. Aaron Rodgers gana para empezar la temporada y arrancar de manera positiva esta campaña. Después van a recibir en Green Bay a Detroit y le van a ganar también. Pero luego viene la parte más interesante de la primera mitad para Green Bay. Está muy brava. Van a Nueva Orleans y los veo perdiendo ese juego. Los Saints son un gran equipo en la Conferencia Nacional. Luego reciben Atlanta y lo deben de ganar. Van a Tampa Bay y vamos con Tom Brady en ese juego en casa. En
no lo puedo creer.
Lo deben ganar los Buccaneers en casa. Ya habrá tenido tiempo, ya vamos a estar a mediados de octubre para que Tom Brady se entienda perfecto con su ofensiva. Luego van a Houston y ese juego está muy bravo, pero vamos con Green Bay. Ahora que DeAndre Hopkins se ha ido de la organización, lo deben ganar los Packers. Pero el cierre de su primera mitad los veo perdiendo otra vez dos juegos consecutivos. Te decía que le ganaban a Minnesota en semana 1. En Minnesota es tan bueno el equipo de los Vikings que van a dividir triunfos en la temporada. Así que veo a Minnesota ganando en Lambeau el 1 de noviembre y por supuesto veo a Green Bay perdiendo otra vez en San Francisco el 5 de noviembre. Así que en la primera mitad de la temporada yo veo 4 victorias y 4 derrotas para los Packers. Pero atención con esto, Cari, y para que la producción pueda hacer su trabajo fácilmente. Veo a Green Bay ganando todos los demás partidos de la temporada. Todos, todos. Su última derrota para mí sería el 5 de noviembre. Los veo ganando contra Jacksonville, en Indianapolis, contra Chicago, contra Filadelfia, en Detroit, contra Carolina, contra Tennessee y en Chicago. Para un récord final de 12 ganados y 4 perdidos, Cari. Así veo a Green Bay esta temporada. Aaron Rodgers no debería tener mucho que demostrar, pero va a salir a demostrarlo porque claramente le molestó que la organización eligiera a Jordan Love en la primera ronda del pasado draft. 12-4.
Y Cari, según tú,
campeones divisionales.
Según tú, Sergio, campeones divisionales, perfecto. Sí. A ver, pues no está fácil esta temporada, además de sus rivales divisionales que te implica 3 partidos fuera, tienen otros 5 fuera de casa y dentro de esos 5, como ya lo mencionabas, están los Saints, los Buccaneers, los 49ers y los Colts, que no son cualquier cosa. Yo no difiero mucho de tu calendario. ¿Ustedes qué opinan, Pablo?
No, yo nada más tendría duda quizá en todos esos ganados que puso Sergio, quizá la mayor duda sea Tennessee por el juego terrestre y por la defensiva. Quítale una derrota, una victoria ahí. Aunque yo no lo veo como campeón de la división, sí es equipo de postemporada, pero creo que Minnesota puede ganar la división, ¿eh? Ahí va a estar el tiro.
Ok. Sí, Sergio, ok, válido.
Sergio, te faltó decir que ganan el Super Bowl. Yo, la verdad, lo creo que no, que 12-4 se me hace mucho. ¿A quién le van a lanzar si no es a Devante Adams? Simplemente yo creo que erraron esa parte en el draft, no yendo por un receptor, fueron por Jordan Love, y creo que eso le va a salir caro a los Packers y Aaron Rodgers.
Sí se equivocaron.
Creo que están en playoffs, pero con un 10-6-9-7.
Sí se equivocaron, y ojo, porque en el draft, pero siguen siendo un muy buen equipo. No se hicieron peores, aunque tampoco se hicieron mejores. Son buen equipo.
Sí, pero la defensiva sigue siendo el eslabón más débil. Vamos a ver qué tal funciona. Pausa y volvemos. Estamos de regreso en NFL Live y como ya se hizo una bonita costumbre, nos metemos en el túnel del tiempo y empezamos con nuestro segmento de trivias, el reto a la memoria. Así que vamos a comenzar con Pablo Viruega, que ya se sabe el sistema. Y la pregunta es, Pablito, al momento de su retiro, ¿con qué terminó más Peyton Manning? ¿Victorias en playoffs o comerciales de televisión?
Muy buena pregunta. ¿Verdad? No, debe ser victorias. Victorias en playoffs, yo creo.
No creo.
Pues no, fíjate que no. Un chico muy carismático, hasta programas de televisión ha hecho. Peyton Manning se retiró con un anillo de Super Bowl y consiguiendo 14 triunfos en postemporada. El mariscal de campo grabó más de 20 comerciales al momento de su retiro en el 2016, es decir, 20 comerciales contra 14 triunfos en postemporada.
Ah, pues entonces se equivocó de carrera.
Es el chico de la tele.
Bueno.
Se equivocó de carrera.
Es el chico de la tele. Vamos con Miguel Pasquel. Bienvenido a este segmento, Michael. Y bueno, esto es especialmente para ti, elegida por mí. ¿Cuántos hijos tiene Philip Rivers y nombra a uno de ellos?
Tiene 7, 8. Son 8 y uno se llama Philip.
9.
Son 9.
Tiene equipo de béisbol. Tiene equipo de béisbol.
Uno de ellos, uno de sus hijos, se llama como uno de tus compañeros de NFL Live.
¿John?
¿Uno se llama John? No. ¿Sí? No. Tiene 9 y uno se llama John.
¡Ay, te soplaron! No, pero no es John, ¿eh?
No,
sí tiene 9 hijos, Rivers, no pierde el tiempo.
Tiene un John. Eitan.
Tiene 9 hijos, no. Ahí van los nombres. Hill, Caroline, Grace, Gunner, Sarah, Peter, Rebeca, Claire y Ana. Así que saludos a nuestra querida Rebeca Landa.
Mi estimada Rebe, no, ni idea.
9.
Vamos 9, contigo, Sergio, mira, sí. Y esta pregunta es para ver qué tanto conoces a tus compañeros de trabajo. ¿Cuál fue el primer, Super Bowl que cubrió John Sutcliffe como profesional? Te voy a dar opciones.
No, todavía no se llamaba Super Bowl. Todavía no se llamaba Super Bowl.
No me digas opciones. Me quiero adelantar a algo. No me digas opciones. He visto fotos de John que fue en San Diego. Eso sí me acuerdo muy bien. Y en San Diego, diría en los 90, estoy seguro de eso. Y tendría que decir, a ver, dame las opciones, pero ahí voy.
Yo sí sé. Diego, en yo los sí 90, sé cuál fue, creo.
El Super Bowl 1.
No es cierto.
¿El 22 o el 29? El 22 fue en el 88 y el 29 en el 95.
Ok, el 22, voy a decir, finales de los 80, entonces, el Super Bowl 22, John.
Sí, por descarte, este estaba súper fácil. Venga.
¿Cuál Super Bowl?
Qué bueno que no preguntaron de Trejo Garay.
Y tenemos la prueba de la primera cobertura de John en Super Bowls. Esto lo puso en su cuenta de Instagram, mi primer Super Bowl, el 22, Washington contra Broncos, el 31 de enero de 1988.
Para mí que eso fue en un concierto de Menudo.
Bueno, vamos a subir el grado de dificultad, así que regresamos contigo, Miguel, para preguntarte quién suma más touchdowns totales en su carrera. Y aquí también te voy a dar opciones: el quarterback Johnny Manziel, el corredor Trent Kennedy, el ala defensiva Jason Taylor o el quarterback Dwayne Haskins? ¿Quién suma más touchdowns totales?
A ver, Dwayne Haskins lo descartamos. Es Manziel, ¿cuáles son los otros dos, Cari?
Johnny Manziel, Trent Candidate y Jason Taylor. Tic tac, tic tac.
Trunk candidate.
Ya. O sea, no, mal. Jason Taylor anotó 9 ocasiones en su carrera profesional. El ala defensiva supera a Johnny Manziel con 8, a Kennedy con 8 y a Dwayne Haskins con 7 en esta lista.
¡Wow!
Y seguimos
¡qué buena trivia!
Sí.
¿Viste? Subimos el grado de dificultad. Ahora vamos contigo, Sergio. La pregunta: ¿quién tiene más acarreos en postemporada? Y también aquí te voy a dar opciones. Estamos hasta eso bastante nobles con ustedes.
Sí, buena onda, ¿eh? Vienen frescos.
Buena onda.
Me alegro.
¿Tom Brady, Le'Veon Bell o Ezekiel Elliott?
¿Quién tiene más acarreos en postemporada?
Sí.
¡Qué buena! Pues voy a ir con Tom Brady, Cari. Quarterback sneaks, Tom Brady.
Sí, Tom Brady suma 100 acarreos en playoffs. Más que Le'Veon Bell con 81 y Ezekiel Elliott con 68. Así que
venga,
respuesta correcta.
Es que quarterback sneaks, su fuerte, muchos touchdowns ahí, bajando la cabeza detrás del centro.
Y Pablo, cerramos contigo. ¿Quién registra más yardas por aire en su carrera? Opciones también: Kurt Warner, Russell Wilson o Ryan Fitzpatrick.
Oh, Kurt Warner, Russell Wilson, Ryan Fitzpatrick, pues es como sí, el cuchillo Herrera del fútbol mexicano, ¿no? Tiene cualquier cantidad de jerseys, ¿no? Cualquier cantidad de años, ¿no?
Y si Ryan Fitzpatrick acumula 32,886 yardas por aire, siendo uno de los 40 mariscales de campo con más yardas en la historia. El quarterback de Harvard supera a Kurt Warner con 32,334 y Russell Wilson 29,734 en la lista. Ryan Fitzmagic, el veteranazo, ahora de los Miami Dolphins. Bueno, señores, así cerramos este segmento de las trivias.
Bien, Cari.
En esta ocasión los felicito. Bien, bien. Sí. Oiga, vamos a pausa, no sin antes, ya saben, invitarlos a que no se pierdan la mejor programación a través del líder mundial. Aquí está la invitación a la fecha 3 de Guardianes 2020. Se habla mucho de la ofensiva o las armas que encontró Tom Brady, que después le sumaron más en el equipo de los Tampa Bay Buccaneers. Vamos a repasarlas todas rápidamente para después ir a nuestras recomendaciones en el Fantasy. Y pues, bueno, vamos a revisar completa la ofensiva, obviamente hablando de su mariscal de campo, Tom Brady, que llegó a los Bucs para esta pretemporada y el veterano está armado hasta los dientes buscando meterse en los 10... en los mejores 10 en puntos del Fantasy por primera vez desde el 2017 y gracias a la reputación de Bruce Arians, conocido por su agresividad ofensiva. Muchos interrogantes para Gronkowski entrando a su 10ª temporada. El ala cerrada ha tenido una carrera plagada de lesiones y ha estado en el top 10 de su posición en el Fantasy solo una vez en sus últimas 3 temporadas activo. Viniendo de un año sabático, pues no se apostaría mucho por él. Y Chris Goodwin tuvo una temporada de ensueño que retribuyó en grande para los que apostaron por él en el Fantasy. Terminó con 86 recepciones, 1,300 yardas, 9 touchdowns y, bueno, haciendo el segundo mejor receptor de la liga. La llegada de Brady lo hace aún una selección alta más interesante. Y el talentoso receptor de los Buccaneers, Mike Evans, ha roto la barrera de las 1,000 yardas desde su llegada a la NFL en el 2014, proveniente de los Aegis. Y bueno, a pesar de que hay muchas armas en la ofensiva de Tampa Bay, la llegada de Brady pues hace que el receptor tenga un panorama favorecedor. Miguel Pasquel, ¿cuál será la mejor opción en el Fantasy con respecto a las armas de Brady?
Mira, Cari, las tres me encantan, pero sin duda el que ha sido más constante a lo largo de su carrera y no ha tenido lesiones o lesiones serias es Mike Evans. Gronkowski es una incertidumbre. Goodwin, por supuesto, como casi era excelente temporada pasada, pero realmente ha sido la primera buena que ha tenido. Mientras que Mike Evans tuvo más de 1,000 yardas la temporada pasada, estuvo cerca de los 10 touchdowns. Sin duda, me voy a ir con Mike Evans. Mike Evans debe ser los primeros 3 receptores en irse. Y por supuesto, Chris Goodwin, las primeras 2 rondas. Y Gronkowski, yo lo dejaría todavía un poquito más.
Ok, perfecto. Y ahora voy a ir con preguntas directas. Miguel y Pablo, esta es para ustedes. Si tuvieran libre a Pat Mahomes y a Lamar Jackson, ¿a quién eligen, Pablo?
Me quedo con Pat Mahomes, sin lugar a dudas, porque no solamente es lo que te entrega por aire y por tierra, de acuerdo, Lamar Jackson corre muy bien el balón, pero son las armas que tiene a su alrededor, la explosividad de esas armas elevan los puntos también de fantasy en el caso de Pat Mahomes.
Miguel, ¿coincides? Yo estoy...
Sí, totalmente, me quedo con el MVP del Super Bowl, Cari.
Totalmente. Bueno, Miguel, me quedo contigo y ahora también con Di para hablar de Hopkins o Thomas. Si los dos están disponibles, ¿a quién debería de elegir para buscar el mayor número de puntos? Recordemos que no es quién sea mejor jugador, sino quién podría beneficiarnos más en el fantasy. ¿Tú qué dices, Di?
Que Michael Thomas juega con Drew Brees, un histórico, y aunque Kyler Murray parezca un gran quarterback, todavía no estamos seguros de que lo vaya a hacer.
Sí, y eso lo mismo lo decía Hopkins, ¿no? Depende de quién te lance, Michael.
Oye, ¿pero qué? ¿De Sean Watson o en quarterback? Yo también me voy a quedar, por supuesto, con Michael Thomas, lo que hizo la temporada pasada, que por cierto, lo tuvo en nuestra liga, fue fenomenal, me quedo con el 13 de los Saints.
Bueno, perfecto, señores, ahí está, tomamos nota para nuestro fantasy. Y, señores, viene la tercera fecha del torneo Guardianes 2020, que usted también va a poder disfrutar a través de la pantalla de El Líder Mundial. Este viernes tenemos América visitando los Rayos del Necaxa, 7:20 de la noche, tiempo de México. El domingo tendremos una doble cartelera a partir del mediodía entre los Pumas y Juárez. Y para cerrar la jornada dominical, el Atlético de San Luis ante el Atlas. Todo por la pantalla de ESPN2. Sigan las acciones de esta ya tercera fecha en el torneo de la Liga MX llamado Guardianes 2020. Nosotros hacemos la siguiente pausa y ya volvemos con el bloque final de NFL Live. Bueno, señores, sabemos que los equipos de la NFL han ido anunciando que tendrán capacidad reducida en sus estadios. Obviamente depende del caso, y por parte de los Green Bay Packers han anunciado que en las dos primeras semanas no tendrán aficionados, Sergio.
Correcto, lo han dado a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales, y esos dos juegos son contra Detroit y contra Atlanta, el 20 de septiembre y el 5 de octubre. Después reevaluarán cómo va la situación del COVID-19.
Por supuesto, una situación que se estará revisando y estudiando en el día a día. Recordemos que hay otros equipos que ya definitivamente han dicho que no público para el resto de la temporada. Y así nos vamos despidiendo de esta edición de NFL Live. Señores, muchas gracias a todos. Sergio, Pablo y Maiko. Nos vemos en la próxima.
Un gusto, Cari.
Gracias, Cari. Saludos a todos.
Señores, y sigan.
Un abrazo.
NFL Live. Gracias, Cari. Un abrazo a todos.
A las 5 de la tarde, tiempo de México. El día de mañana, una nueva edición.